como todos los lunes, el contacto con Oscar Botinelli. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Berch? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien, muy bien. Oscar, estamos preocupados, todos. Cuando creíamos que la pandemia estaba bastante controlada, saltó primero Rivera, solucionado, y ahora 33. ¿Qué está pasando, Oscar?
Bueno, lo primero, digo, como tema cuantitativo, habíamos llegado a 12 casos activos y ahora ya estamos acercándonos a los 90. Es decir, multiplicado por más de 7 veces la cantidad de casos. En cuanto a muertos, ya estamos en la forma en que registra el gobierno en 27, lo cual, con un aumento, habíamos tenido un montón de días, pero unos cuantos largos, sin que hubiera fallecido ninguna persona, y ahora hemos tenido ya una sucesión en relativamente pocos días. Entonces, esto está marcando que hubo un rebote pequeño, controlado, claramente. La Unión Europea está abriendo las fronteras a partir del miércoles de manera muy restringida, de más de 160 países y territorios autónomos que hay en el mundo, va a abrir solo a 14 o 15. Y el único de América Latina que figura es Uruguay, y de todas las Américas, Uruguay y Canadá. Es decir, bueno, esto es lo positivo. Ahora, nosotros estamos acá adentro y acá adentro hay un rebote. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que se ve es, primero, el primer gran problema que estamos teniendo es que Uruguay nunca cerró bien las fronteras. En primer lugar, porque hay un tema muy difícil de resolver, que es que tenemos ciudades, la más importante Rivera, luego Chuy, luego una pequeña localidad que es Aceguá, que son binacionales, donde no hay frontera, donde uno anda caminando entre un país y el otro. Y en caso de Rivera, muy claro, nítido, que los riverenses, con absoluta independencia de religión y de postura política, son ferozmente contrarios a que la ciudad se divida. Alguno me dijo, no vamos a poner un muro Berlín acá adentro. Bueno, es un concepto. Pero lo cierto que eso significa que Uruguay traslada mucha su defensa a lo que haga el vecino. Un vecino que no se está destacando demasiado por la buena conducta, ¿no? Entonces, ya ese es un riesgo. Segundo. ¿Hola?
Hola. Sí, te escucho.
Independientemente de eso, también ha habido el caso de que 33 hace unas semanas hubo unos casos producto de trabajadores brasileños contratados por la cementera uruguaya de 33 y que llegaron con coronavirus. Lo mismo pasó con una persona, uno o dos, no recuerdo bien ahora, en Tacuarembó. Es decir, ha habido algunos problemas en el manejo de la entrada de gente. También se ha abierto hasta ahora sin casos, pero está bastante abierta la frontera con Argentina, en el sentido que hay un montón de gente que, bueno, iniciando un permiso de residencia, teniendo bien acá, han entrado famosos con dinero, pero siempre es un riesgo potencial. Y lo otro, también uruguayos que vienen o retornan, el caso de Paysandú, según se estableció ahora, es que es una persona uruguaya que contrajo el coronavirus en Miami y vino a Miami con la infección. Entonces, ahí el tema es que hay algunos coladores que no se están cerrando. Recordemos que Nueva Zelanda, que llegó una línea diferente, no solo Uruguay, sino al mundo entero, es muy interesante el tema que ellos optaron no por contener el virus, sino por eliminarlo, con un cerramiento del país a rajatabla, llegaron a cero casos. Justo lo abrieron por una situación de dos neozelandesas en Gran Bretaña que estaba muriendo el padre, entraron con coronavirus, bueno, ahora volvieron a cero, hace muchísimo más de un mes que no tienen un solo fallecido, y están, claro, bastante cerrados a cal y canto, con todo libre. Es decir, en Nueva Zelanda lo único que se aconseja es tener alguna precaución a veces de usar tapabocas, nada más. Hay hasta partidos de rugby con tribunas llenas. ¿Qué va a pasar con Nueva Zelanda si acepta abrir las fronteras con Europa, porque Europa abre la frontera en la medida que haya reciprocidad, que es otra decisión que tiene que tomar Uruguay. Si se va a ir a Europa, de Europa tiene Uruguay que aceptar que venga gente de los países de la Unión Europea, y ahí el nivel de contagio es mucho más alto. Lo otro es lo siguiente, ¿qué ocurrió? Bueno, claramente el caso de 33, donde debe haber sido el caso donde hubo más cantidad de personal de salud infectado en relación al total de casos del momento. Donde tenemos uno de los temas es que es muy común en todo el interior que las personas, que casi todos los que trabajan en Asia, en el hospital, a su vez están en la mutualista, con un traslado entre unos y otros, y además gente que trabaja en otros lados. Algún caso que está en 33, ha ido a Chuy, ha venido a Montevideo. Entonces, ahí hay un factor de riesgo importante. Segundo, es probable que no se hayan tomado a rajatabla todas las previsiones. En medio de un país que uno lo siente aquí, hay una sensación muy grande de afloje, como que esto ya pasó. Esto se ve claramente con la cantidad de gente que anda sin tapabocas, por ejemplo, que es muy grande. Entonces, estamos ante el riesgo que el rebote nos tome un poco desprevenido. Da la sensación que había un poco de temor últimamente hacia el rebote, lo registra un colega nuestro, pero el tema es que si el Uruguay, la gente y el propio gobierno, no se observan estos días mensajes del gobierno en un sentido, a ver, no me gusta usar la palabra alarmante, pero en cierto modo tendría que ser que no hay mensajes del gobierno que creen una cierta alarma, un cierto cuidado en donde estamos, ¿no? Que este retroceso es peligroso. Siempre se habla que estas enfermedades, las epidemias, las pandemias, tienen los riesgos de rebote, los riesgos de nuevas oleadas. Esto se está advirtiendo por parte de la Organización Mundial de la Salud, de muchas estructuras sanitarias, y acá, no importa si fue puntual, casual, etcétera, estamos en un rebote. Pero hay un dato más allá de 33. Montevideo más Canelones más San José, que es lo más permeable desde el punto de vista de circulación metropolitana. Hace una semana eran 6 casos que había en la suma de los 3. Y hoy estamos en 18. Entonces, bueno, este es un llamado de atención. Hemos triplicado.
Hay que cuidarse. Bueno, hay que cuidarse.
Claro, hay que cuidarse. Yo creo que sería bueno que el gobierno lanzara mensajes un poco más fuertes sobre cuidado, como se decía antes, dice más afuera, ¿no? Guambia con lo que hay, ¿no?
Exactamente.
Que esto es bastante importante.
Muy bien. El coronavirus trajo un problema fundamental y grave para los uruguayos, el desempleo. La tasa de gente que está entrando en seguro de paro ha crecido. ¿Qué información tenés al respecto?
Bueno, acá, hay dos tipos de problemas que están muy relacionados, que es el tema técnicamente que se denomina el ingreso de los hogares, para decirlo más claramente, el bolsillo de la gente, que se expresa en el empleo, es decir, si alguien no está empleado, si no está en seguro paro y no está empleado, me refiero, ¿no? Si está totalmente desocupado, carece de ingresos. Si trabaja por su cuenta, no estoy hablando de empresas, estoy hablando de las personas que trabajan por su cuenta, que va de profesionales universitarios a guardacoches, pasando por todos los niveles habido por haber, jardineros, etcétera, es notorio que hay una caída fenomenal de lo que ganan hasta llegar a niveles a cero. Los comercios están en actividades muy bajas, por lo tanto, sobre todo los comercios chicos, medianos, que no tienen mucha espalda para resistir, la mayoría familiares, están en dificultades serias. Ese es un tema. El otro tema es que hay 180.000 personas en seguro paro, según dijo el ministro de Trabajo. Y el ministro de Trabajo, pegó el grito. Dijo, cuidado que 80.000 personas que están en seguro paro termina el seguro paro a fin de julio. Y 100.000 personas termina el seguro paro en agosto. Es decir, si la cosa sigue como está, es decir, tanto en materia económica como en materia legal, al finalizar agosto hay 180.000 desempleados despedidos, ¿no? Entonces, para evitar eso, bueno, obviamente, lo primero, la creación de empleo. De no haber creación de empleo, ¿qué se hace? Bueno, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que está haciendo una gestión muy intensa, con mucha creatividad, apoyado en un gran equipo, está yendo por el camino, que es una línea que cuenta con aceptación, sobre todo en el movimiento sindical, que es de buscar una forma que se prorrogue el seguro paro, siempre y cuando, si, bueno, esta empresa tiene 4 personas en seguro paro, bueno, si toma una o toma 2, se le prorroga el seguro paro a los demás, ¿no? Para evitar que la empresa despida, pero que haga el esfuerzo por retomar personal. Otra idea que se está manejando es, bueno, que toda persona que alguien retome, la empresa tenga un subsidio, una facilidad, una rebaja de algo. En realidad las cifras que se han manejado son bastante pocas, bastante escasas. Se ha hablado de 5.000 pesos por personas que se retomen. Me resulta difícil, y acá uno lo habla ya como persona que emplea gente o ha empleado gente, que por 5.000 pesos alguien haga el esfuerzo de tomar a otro si la ecuación económica y de venta no le da.
No parece... La zanahoria tiene que ser más grande.
Bueno, sí, esto parecería más una punta de zanahoria pintada, ¿no? Tendría que ir casi a la decir, bueno, por 3 meses no se pagan aportes, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que se busca es el empleo, porque hay una cosa que es esta, si no se toma a nadie, el aporte no existe. Si se emplea a alguien y no se aporta, tampoco va a existir el aporte, pero si alguien cobra y deja de cobrar el seguro paro, ya el Estado gana. Segundo, ese señor gasta, paga IVA, el Estado gasta, es decir, no hay que considerar que si se exonera de aportes el Estado
es una pérdida para el gobierno, es una pérdida para el gobierno,
no, es una pérdida total, no, algo pierde, sí, fenómeno, pero por otro lado gana, para empezar, sí. No gana nada el gobierno si alguien está en seguro paro y pierde, ya con sacarlo del seguro paro sin que el individuo quede en la vía, ya es una ganancia para el gobierno. Si además cobra y va a gastar, es una segunda ganancia para el gobierno. Si no es una cosa así de ese nivel de amplitud, parecería difícil que haya un estímulo por sí, por esa exoneración. Otra cosa es que, bueno, las ventas estimulen a tomar gente. Eso es otra cosa. Pero lo que está enfrentado el gobierno es la decisión que tiene que tomar de tener que impulsar la prórroga del seguro paro, que tiene un costo que, según estudios hechos por los institutos de economía de la Universidad de la República, ya sea ciencias económicas como ciencias sociales, no es tan grande en general en relación a los costos que tiene el Estado y en relación al Producto Bruto Interno. Yo agrego una reflexión de tipo político y es la siguiente. No sé cuál será la solución del gobierno. Creo que este gobierno es un gobierno que política, por lo menos un presidente, un partido que se ha manejado bastante bien políticamente. No se me ocurre que vaya con los brazos cruzados a que se produzcan 180.000 despidos entre 30 y 60 días antes de las elecciones, ¿no? Es decir, lo manejo con toda crudeza. Es más allá de lo social, más allá de lo humano. Bueno,
un suicidio político.
Bueno, uno diría que es un suicidio asistido. El ir hacia el seguro paro, hacia el despido, porque el tema es el siguiente. La creencia que algunos manifestaron, no el ministro de Trabajo, claro, otros, que así se obliga a las empresas a tomar gente, no parece ser realista. Y en ese sentido el ministro de Trabajo tiene muy claro que si no se buscan estímulos, zanahorias si se quiere, y no hay una reactivación por otros elementos de la economía, no va a haber una reactivación clara y fuerte del empleo, que no es creer que es un tema, obliguemos a los empresarios y que se obtiene resultados. No va a ser así. Y si se dice no hay más seguro paro, no sé cuánto de los 180.000, pero que no menos de la mitad o los dos terceras partes van directo a ser despedidos, es lo que todo el mundo está diciendo, todo el mundo está analizando. Es decir, el tema es que no hay seguro paro, hay una oleada fenomenal de despidos. Entonces, por ahí está el tema. ¿Cuánto se puede forzar o estimular, más bien, ¿no?, la retoma de personal? ¿Cuánto el Estado mantiene lo seguro paro para evitar, en todos los casos, que haya despidos, que ya es pérdida total del empleo y uno diría irreversible por un tiempo, ¿no?
Muy bien, el lunes que viene no lo vamos a tener porque Oscar va a tener un arreglo nada más, de chapa y pintura bueno, nada más, una cosa muy...
yo creo que quede algo más que la chapa porque...
No es de motor.
La cara.
No es de motor, es de chapa y pintura lo que... Y va a estar ausente, vamos a volver en dos semanas, así que ante todo que tengas muy buena, rápida y muy buena recuperación. Y nos encontramos en dos semanas con tu análisis siempre tan...
Entonces el 13 de julio, ¿está?
El 13 de julio.
Perfecto, hasta entonces.
Un gran abrazo.
Igualmente a todos.